Que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Yo sé que el anhelo, el deseo de cada uno de nosotros como iglesia es esperar el momento que Dios nos da para poder recibir la palabra, para poder seguir siendo instruidos. Y en esta noche, pues, con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a tener el estudio de esta noche, la meditación en la palabra del Señor, y el tema es la corrección. Ese es el tema de esta noche que Dios pone en mi corazón poder compartir con ustedes. Y quiero invitarles, hermanos, a que podamos abrir la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él es quien la vendará. Él hiere y sus manos curan. Amén. Fíjense, hermanos, que estamos viviendo en un tiempo tan delicado, diría yo, tan delicado en el sentido de que la corrección en este tiempo como que se ha quedado por un lado. Y es precisamente el tema que yo quiero, con ayuda de Dios, tocar en esta noche con la iglesia. Comenzando, hermanos, en que como que el diablo ha hecho entender a la humanidad que la corrección no es buena, no es correcta. Como que la corrección viene de parte de Satanás, de parte del diablo. Así se entiende hoy, por eso de que la corrección se ha hecho a un lado. Especialmente en este tiempo en que estamos viviendo, si pudiéramos pensar lo que es la corrección en nuestras escuelas, se ha hecho un lado. Y como consecuencia de todo esto que se ha hecho un lado, definitivamente la corrección, la falta de corrección definitivamente tiene consecuencias. Y consecuencias fatales. Y también, hermanos, como lo que es la corrección, pues tiene consecuencias de mucha bendición. Yo quiero aclararles en esta noche, y yo sé que lo sabemos, pero quiero ratificar en esta noche, hermanos, ¿dónde viene el castigo? ¿De dónde viene la corrección? ¿De dónde viene las disciplinas? Pues el origen de todo esto está en Dios. Definitivamente está en Dios. Porque quiero contarles, por el otro lado, Satanás es el ser más alcahuete que existe en esta vida. Satanás es el ser que todo lo permite, que no le importa cuál sea la consecuencia, lo importante es dar libertad, que los seres humanos hagan lo que quieran. Yo quiero decirles, ese es el espíritu del diablo. Yo no sé por qué, hermanos, la verdad es que ese espíritu se ha ido metiéndose, conforme pasan los años. Se ha ido metiéndose cada vez más en dentro de las comunidades, dentro de las autoridades, y así una aceptación total, pensar que el castigo es dado. Pensar que la corrección es dañar la vida de otro. Pero yo quiero decirles, hermanos, conforme las escrituras, en esta noche, no es así. La corrección, la disciplina, todos estos aspectos que ayudan en nuestra formación, en nuestra vida, yo quiero decirles, tiene orígenes en Dios. Y como les digo, se ha ido metiéndose cada vez más en el espíritu de la, yo diría, de la humanidad, a tal punto de que la corrección se ha ido quitando. Lo han quitado definitivamente, y se piensa que es, hemos llegado a tal punto de que se considera la corrección como un delito. Que la corrección se piensa que es un maltrato. Yo quiero aclararles, hermanos, en esta noche, con la ayuda de Dios. El maltrato sí no va con Dios, definitivamente. Porque el maltratar a un niño, pues eso es otra cosa. Pero las disciplinas, las correcciones, lo aprueban, lo respalda Dios en su palabra. Y conforme ha pasado el tiempo, entonces, hermanos, se piensa que la disciplina es, o la corrección hacia los niños, no solo hacia los niños, hacia, por ejemplo, pensar en una iglesia, poder corregir la vida de otros, pensar que eso es contra los derechos. Bueno, ¿derechos de quién, pues? Definitivamente los derechos humanos, que le llaman. Pero yo quiero decirles, hermanos, todos nosotros tenemos que ser perfeccionados. La palabra del Señor habla de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él tuvo que ser perfeccionado. Cuando habla ahí en el libro de Hebreos de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra, y dice, y Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos con gran clamor y lágrimas, con súplicas, al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente, me llama la atención, dice, su temor reverente, y vino a ser perfeccionado, y vino a ser el autor de la eterna salvación. Él mismo tuvo que ser corregido. Dios permitió en la vida de él que Dios permitiera grandes medios, sus padres, para que fuera él formado, porque yo quiero decirle, la corrección forma. Eso es así. Cuando no hay corrección, seguramente la deformación en cuanto a los valores en la humanidad seguramente se han perdido, hermanos. ¿Por qué eso es así? Si no, pregúntale usted a las personas de, yo diría, a las personas de mucha edad, de edad avanzada, lo que son los ancianos, que vivieron todavía la época donde hubo corrección, hubieron muchas disciplinas. Son personas que preservan, que conservan sus valores hasta el día de hoy. Pero las personas que definitivamente ya no recibieron correcciones, ese es el resultado, hermanos, en nuestro tiempo. Por eso que las cárceles no alcanzan. Las cárceles no alcanzan para meter tantos desobedientes, para meter a tantos, yo diría, a tantos insolentes, para meter a tantos malvados, ya no alcanzan. ¿Por qué? Porque fueron personas que nunca recibieron corrección. Y a tal punto de que ese es el resultado, pues ya no alcanza, pues, o sea, los espacios que han hecho solo para ir a amontonarlos, porque esa es la verdad. Ese es todo lo que hacen, para ir a amontonarlos nada más. Los espacios se vuelven entonces insuficientes porque cada vez más hay personas rebeldes, cada vez más hay personas insolentes, cada vez más hay personas desobedientes. Entonces, esa es la consecuencia, el resultado de que se ha quitado en el mundo, se ha quitado en los lugares la corrección. Pero yo quiero hablarles en esta noche, hermanos, porque también yo quiero decirles, nosotros también podemos correr ese peligro. Como iglesia, como seguidores de Cristo, podemos correr también ese peligro y pensar que ya no exista corrección, que no haya, que es un maltrato. Yo quiero decirles, hermanos, Nosotros sí estamos contra lo que es el maltrato, definitivamente así es, porque maltratar a una mujer, maltratar a un prójimo, maltratar a un niño, definitivamente eso no lo avala la palabra de Dios, no lo aprueba, porque ahí sí hay lineamientos, hay sabiduría, hay conocimiento en la palabra de Dios. Por eso es de que la palabra de Dios siempre ha sido nuestro guía. La palabra de Dios siempre ha sido nuestra lámpara, siempre ha sido nuestra luz para nuestro comportamiento. Pero como se ha ido quitando todo eso, han hecho a un lado la palabra de Dios, por eso es de que suceden tantas cosas. Pero quiero dirigirme a la iglesia en esta noche porque el mundo va a ir de mal en peor. Eso así es. Eso así es. Y cada vez más se va a hundir, se va a hundir y se va a hundir el mundo en su supuesta idea de no corrección. Se va a ir hundiendo y cada vez más hay gente violenta, jóvenes violentos, jóvenes, hay más agresivos, hay más. Yo me recuerdo cuando yo era niño, en mi casa, que se mencionara una mala palabra, era digno de ser corregido con vara. Así, literalmente, que se oyera una mala expresión en el hogar donde yo crecí. Mi padre, a pesar de que era un hombre que no tenía mucho conocimiento de la palabra, pero él nos decía de esa forma: ustedes nunca me oyen a mí hablar malas palabras. Y aquello me quedó a mí tan grabado. Y si en alguna oportunidad alguien de la familia saliera con una situación así, ameritaba la corrección con vara, así literalmente. Eso nos hizo entrar en temor, nos hizo entrar en reverencia, nos hizo entrar en respeto con muchas personas y todo eso. Pero hoy en día, vea usted la condición en que está el mundo. Vea usted la condición en que están los jóvenes. Vea usted toda esa condición en que se encuentra hoy la humanidad. Pero ya les expliqué cuál es la razón. Y todo eso, pues, es el resultado de hacer un lado a Dios. El mundo entonces va a continuar en su rumbo, ya sea en el deslizadero, saber cuál va a ser el paradero de todo. Pero lo que sí es cierto, un paradero, pero malísimo. El paradero va a ser el infierno, definitivamente, pero a lo que voy es esto. Nosotros entonces, hermanos, estamos metidos en este mundo donde debemos de entender a Dios. Debemos de comprender su palabra y debemos de comportarnos como tales, como hijos de Dios. Con ustedes acabo de leer un pasaje que lo expresó precisamente alguien que llevó la corrección de Dios en su vida. A pesar de que Job, dice la palabra del Señor, de que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que Dios daba testimonio de él, de su vida, de su conducta, de una trayectoria ejemplar. A pesar de que Dios daba testimonio de él, aquel hombre necesitaba la corrección en su vida. Por lo tanto, Dios se lo permitió, él lo hizo llegar de muchas formas. Algunas a Job le costó mucho entender, como muchas veces nos pasa a nosotros. A veces uno, hermanos, critica tanto o tal no critica, sino que uno dice: ¡hala, qué tremendo lo que Job hizo! ¡Hala, hermanos, es que de verdad ser corregido no es fácil! Aceptar la corrección no es fácil, hermanos, porque vivimos en esta carne donde le tenemos miedo a un regaño, le tenemos miedo a una llamada de atención, le tenemos miedo porque sentimos que estamos siendo humillados, sentimos que estamos siendo, que nos están faltando el respeto. La verdad es que no es así. Job, entonces, siendo un hombre con una trayectoria ejemplar, yo diría muy ejemplar, pero aquel hombre necesitó esa corrección en su vida. Bien, entonces dice aquí en el versículo 17: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Entonces, ¿quién es el que castiga? El que castiga no es el diablo, hermanos, porque el diablo no castiga. El diablo es el ser más alcahuete que existe, que todo lo alcahuete. Pero el que castiga es Dios. Por eso dice aquí la palabra, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Oiga eso, hermano. Hay dos aspectos muy importantes que debemos de entenderlo. Cuando Dios castiga, cuando Dios corrige, cuando Dios disciplina, definitivamente porque Él, su amor por nuestras almas es incomparable. Su amor por cada uno de nosotros es incomparable. Entonces, por lo tanto, viene Dios, lucha por utilizar que por acá, que por allá, un martillo algunas veces alguien que tiene que ser, tomar la forma de lija, o alguien tiene que ser, tomar la forma en las manos de Dios como un cincel para ser perfeccionados. Pero dice aquí, y aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Porque hay otra clase de personas que hacen un montón de cosas malas y no les pasa nada. Hacen un montón de cosas malas, yo hice un montón de cosas malas, pero nada, no me pasó nada. Ah, espérese. Porque hoy en día si Dios castiga, Dios forma nuestra vida, Dios nos corrige, es para que no seamos castigados con el mundo. Es para que en aquel día no seamos nosotros condenados con el mundo. Porque yo quiero decirles, hermanos, todas las acciones saldrán a luz un día cuando Dios juzgue a los vivos y a los muertos, dice la palabra del Señor. Un día saldrá a luz todo, todo. Pero a nosotros se nos ha pasado, entonces yo diría, nos ha tocado la suerte en que Dios hoy forma nuestras vidas, trata con nosotros, corrige nuestras vidas. Entonces nos ha pasado esto en que Dios nos castiga. Una cosa mala puede uno hacer por ahí, viene Dios ya inmediatamente, nos enseña, nos muestra y nos da grandes lecciones en la vida. Ah, esa es buena señal. Alguien preguntaba en una oportunidad, ¿cómo poder ver si soy hija de Dios o soy hijo de Dios? Buena pregunta. Trate usted de... Vea usted qué tanto le pasa en su vida. Si hace alguna desobediencia, si hace alguna travesura por ahí, vea qué le pasa. Lo que sí es cierto es que los hijos de Dios, inmediatamente Dios actúa por el bien a nuestras almas. No por vernos del mal, no. Ese es todo el amor de Dios. El hombre a quien Dios castiga. Por tanto, dice, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Oigan eso. Porque fácilmente uno puede menospreciar la corrección del Todopoderoso. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios puede utilizar a quien Él quiere para corregirnos? Sí. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios tuvo que utilizar un día para corregir a su pueblo? Por eso les digo que en la palabra de Dios hay cosas tan maravillosas. Dios un día tuvo que utilizar a los caldeos, a los babilonios. Tuvo que utilizar Dios a toda esa clase de personas para corregir la vida de su pueblo. ¿Por qué razón? Porque este pueblo dice ahí en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, perdón, dice ahí que este pueblo precisamente, fíjense que les había pasado algo, habían dejado de buscar a Dios, habían dejado la oración, habían dejado de invocar a Dios, habían dejado aquellos valores que Dios espera ver siempre, que permanezcan en nuestras vidas. Entonces, viene Dios entonces, quiere restaurar la vida, quiere restaurar el espíritu, quiere Dios despertar y levantar el espíritu de aquel pueblo, viene Dios y los manda cautivos a Babilonia, y no por poco tiempo. Los mandó entre los caldeos a ser esclavos, a sufrir allá dentro de ellos por 70 años. Tremendo. Por eso es de que Dios utiliza a quien Él quiere. Él puede utilizar a quien Él le place por tal de darnos la formación que necesitamos, hermanos. Qué bueno es entender la mente de Dios. Qué bueno es entender los propósitos de Dios. Qué bueno es entender los planes tan perfectos de Dios. Porque si no, vamos a pensar de que las correcciones que nos puedan llegar provienen del diablo. Y eso es lo que ha pasado algunas veces, yo diría, con varios hermanos. Conmigo mismo ha pasado eso. A veces las disciplinas que nos llegan, a veces uno piensa, de plano les caigo mal. De plano porque aquí, de plano que allá. No, hombre, Dios es capaz de utilizar a quien Él quiere por darnos la formación que Dios quiere. Porque Dios hoy en día nos está tallando, Dios hoy en día nos está formando, Dios hoy en día dándonos la forma que Él quiere hasta que todos lleguemos a la medida que Él espera ver. Hasta que todos lleguemos a esa plenitud, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, pero para poder llegar ahí, Dios tiene que utilizar definitivamente sus fórmulas para poder trabajar con nosotros. Y eso no debemos de olvidarnos. Entonces, hermanos, dice, por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. ¿Qué pasa cuando uno menosprecia la corrección de Dios? ¿Qué sucede? Tanto es el amor de Dios que tiene que darnos y enseñarnos de otra manera. Seguro. Eso es así, pero por eso es que necesitamos el entendimiento, el conocimiento de la palabra para poder estar bien ubicados. Dice, porque Él a quien, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Ah, tremendo. Algunas veces, hermanos, por eso dice aquí, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Algunas veces Dios nos ha permitido en nuestra vida algunas situaciones bien difíciles. Donde uno dice, Señor, entiendo. Esta es tu mano. Esta es tu formación para con mi vida. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. A veces pensamos, hermanos, que una herida que Dios nos pueda permitir, a veces uno dice, ah, es el diablo. No, hombre, el diablo no hiere. El diablo mata, sí, pero Dios muchas veces, hermanos, tiene que darnos. Muchas veces llevamos cicatrices en nuestra vida, que son heridas, donde hemos tenido que aprender. Así es. Hemos tenido que aprender, pero de todas maneras esas heridas, a Dios no le cuesta curarlas. A Dios no le cuesta sanarlas, porque yo lo he podido ver. Bueno, vamos a leer otros pasajes, porque este es muy bonito, este tema que quiero enfatizar un poquito más en esta noche. Salmo 141, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Habla David, porque el pasaje que leíamos anteriormente fue la comprensión de Job. Ahora David se pronuncia, David habla aquí y dice, que el justo me castigue será un favor. ¿Cómo va a ser un favor eso en el mundo, hermanos? ¿Cómo va a ser un favor eso que uno sea castigado? Pero cuando hay un entendimiento espiritual, que el justo me castigue será un favor. ¿Por qué favor? Al contrario, uno lo va a pensar de otra manera, uno va a pensar que es un daño que le están haciendo a uno, que es un menosprecio, que es un desprecio que le están haciendo a uno. No, pero cuando hay un entendimiento espiritual, uno lo comprende como un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra la maldad de aquellos sea los que hacen lo malo. Pero lo que quiero hacer énfasis es esto, que no me herirá la cabeza. Como quien dice que no me va a destruir, pues. Que no me va a acabar de una vez, pues. No. ¿Saben ustedes, hermanos, que todos necesitamos ser formados en esta vida? Desde el pastorado hasta el más pequeño. Y de eso debemos de estar bien conscientes, hermanos. Todos necesitamos ser formados. Algunas veces cuando uno no lo entiende, se le tupe uno la cabeza, como decimos, ¿va? Se hace uno un gran enredo en la cabeza y uno critica y uno murmura y uno muestra su desacuerdo y uno habla por aquí y uno habla por allá y que se me olvida, en una oportunidad se disciplinó a un hermano. Y él fue a contarle allá que sí, que me disciplinaron, que tanto que he servido. Se pusieron de acuerdo un grupo y fueron a reclamar. Cuando nos falta el entendimiento, eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Pero cuando hay un entendimiento que la corrección viene de parte de Dios, qué bonito. Saben ustedes, hermanos, que a David le pasó algo un día. Dice que por muchas razones Dios tuvo que hacerlo pasar por el tribulum. Dios tuvo que hacerlo pasar. El tribulum es donde meten el trigo para quitarle toda la escoria, toda la vainita, toda la basura. Ahí es donde meten el trigo, el tribulum. Cuando David tuvo que ser pasado ahí un día, se levantaron ahí unas personas. Esto te pasa, hombre sanguinario, que no sé qué, todo lo que le dijeron. Vete de aquí, le tiraban piedras, le echaban polvo encima. Y uno dijo, y eso se me figura algunas veces cuando se disciplina un hermano y la esposa se pone a su lado. Cuando se disciplina a alguna persona y los hijos se ponen de su lado, se ponen pero en un desacuerdo. Igual le pasó a un siervo de David, que dice, viene David y dice, le dice a David, le dice, deja, permítame, le dice, y yo le vuelo la cabeza. Y estaba pero con esa furia. Pero cuando hay un entendimiento, dice la palabra del Señor, dice que David comprendió. Y él dijo, déjalo, que tengo yo con usted. Si Dios lo ha mandado a maldecir, quiera Dios, dijo, que se conviertan esas maldiciones en bendiciones hoy. Cuando hay un entendimiento que la corrección viene de parte de Dios, entonces, hermanos, yo quiero decirles, se convierten en bendiciones. Yo lo he podido ver, lo he podido experimentar en mi vida. Se convierten en bendiciones aquellas correcciones que parecen malas, porque la palabra del Señor dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tómelo en cuenta. Porque eso tiene un cumplimiento tan especial en nuestra vida. ¿Saben ustedes qué pasó con David? Mucho tiempo después, aquel hombre que levantaba piedras, aquel hombre que levantaba polvo, aquel hombre que maltrataba a David, ¿saben qué pasó? Fue el primero en recibir a David. Llegó a humillarse delante de David. Llegó a pedirle perdón a David. Fue el primero en ponerse al lado de David, que sea parte de su ejército. Miren qué es lo que pasó, pues. Se convirtió en bendición. Aquel hombre se llegó a ser de mucha bendición. Después de que maldecía, llegó a ser de bendición para David. Eso es lo que sucede. La corrección, detrás de todo, está a la mano de Dios. Está la misericordia de Dios, está la gloria de Dios detrás de toda esa corrección. Por eso dice aquí, que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Mire qué bonito. Ahora la pregunta es, ¿cuál será nuestra experiencia? ¿Cuál será nuestra condición? ¿Será que somos capaces de decir esto? Muchas veces no, hermano. Hasta que Dios hace llegar un entendimiento, entonces ahí sí logra uno comprender y tiene que humillarse uno delante de Dios, pedirle muchas veces perdón a Dios, pero hasta cuando Dios interviene. Quiero leer con ustedes otro pasaje, porque este es muy bonito. En el libro de Miqueas, capítulo 6, dice así la palabra del Señor, en el versículo 9. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Dice, prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Saben ustedes qué significa prestar atención al castigo? Algunas veces, hermanos, ¿por qué? Porque va ligado de la mano castigo, corrección, disciplinas, exhortaciones, todo va ligado de la mano, lleva la misma intención, lleva la misma función. Aunque se me olvida, un joven llegó conmigo y me dice, hermano, me dijo, yo le quiero darle gracias a Dios, me dijo. Y quiero darle gracias a Dios por su vida, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Fíjese, me dijo que, usted se recuerda que un día me dio una buena variada en la iglesia, me dijo. Sí, me recuerdo, le dije, me recuerdo. Estoy consciente de lo que hice. Mire, me dijo, por esa corrección que usted me dio, no me perdí en el mundo, porque yo me retiré de la iglesia, mis padres se fueron, pero esa semilla que quedó grabada, aquí estoy, me dijo. Y yo le agradezco mucho porque usted se tomó el tiempo para corregir mi vida, me dijo. Entonces, yo sí me recordaba por qué le había caído a este joven. Porque sinceramente, hermanos, yo quiero decirles, la intención de corregir en su momento no era para que nos, no era que nos cayeran mal los jóvenes, nada. Yo las veces que corregí, yo estaba consciente y yo le dije, ¿y te recordás todavía por qué te corregí? Le dije, sí, me dijo. ¿Ya cambiaste? Le dije, sí, me dijo. Gloria a Dios, le dije. Porque yo sí me recordaba por qué le había caído a él. Estaba consciente porque ameritaba corrección, ameritaba vara su conducta, su mala conducta en ese momento. Pero me llama la atención, como dice aquí la palabra del Señor, dice, prestad atención al castigo. Saben ustedes que las personas que se han tomado el tiempo en formar nuestra vida, en corregirnos, se vuelven para uno de mucha bendición. Así ha sido para mí. Si yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, mi vida también ha sido de una formación, tal vez no lo he contado, pero la verdad es que yo crecí lejos de mis padres, pero bendito Dios, hubieron muchas personas que Dios los utilizó para que forjaran en mi vida un carácter, para que forjaran en mi vida la necesidad, una mansedumbre que, ¿cómo me ha costado? Porque la verdad que sí, ¿para qué decirles que no? Pero forjaron en mi vida, hermanos, muchos aspectos. Por eso debemos de prestar atención al castigo y a quien lo establece. ¿Sabe quién es el que establece los castigos? Es Dios, definitivamente. Miren qué bonito lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Por eso que cuando alguna vez se regaña a un muchacho, ya, basta, ya estuvo. Ya, papá, ya estuvo, ya me hablaste mucho, ya me cansaste con tantos sermones, ya mamá, ya estuvo, especialmente cuando son adolescentes, ¿no? Ya basta, ya me sigues repitiendo lo mismo. Hombre, mi querido adolescente, tal vez tienes la oportunidad de escuchar esta palabra, yo te quiero decir en esta noche, presta atención, escucha, porque seguramente si escuchas la corrección, seguramente Dios te va a ayudar, seguro. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito, pero aquí se habla en relación a la corrección ya precisamente a los niños, porque esta es una parte también importante de la vida. Por ejemplo, dice ahí en Proverbios 29, a ver qué nos enseña la palabra del Señor, pero lo que sí es cosas maravillosas. Proverbios 29, 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, oigan esto, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ay, hermanos, el cumplimiento de ese proverbio yo lo he visto, pero al pie de la letra. Así, las dos partes, ¿va? Por eso dice aquí, la vara y la corrección dan sabiduría. Por supuesto que sí. Hace uno entrar en temor, lo hace uno entrar en reverencia, lo hace uno entrar en respeto. Por eso, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido, la muchacha consentida, tarde o temprano va a ser vergüenza de sus padres. Por eso es de que la palabra del Señor es bien claro. Dice entonces en el versículo 17, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, yo le doy gracias a Dios, sinceramente, yo le doy gracias a Dios porque puedo hablar esto con toda libertad, con toda confianza, con los hermanos que tienen hijos al igual que yo. De verdad, con toda confianza lo podemos hablar, lo podemos platicar, porque no me da pena, sinceramente. Esto que acabo de leer aquí que dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay familias que quitaron la corrección en los hogares? Sí. Hay padres que les permiten ahora unos grandes berrinches a sus hijos. Hay padres que les permiten unas grandes abusiveces a sus hijos. Ah, no, al muchacho hay que hablarle nada más, hay que no sé qué. ¿Por qué estás oyendo a un psicólogo y no a la palabra de Dios? ¿Por qué estás oyendo a alguien que ni siquiera tiene los fundamentos de la palabra de Dios? Toda la vida, la palabra de Dios tiene un fundamento firme y tiene efectos, yo diría, en la vida de uno, efectos de mucho bienestar en la vida de uno. Por eso dice aquí, corrige a tu hijo, te dará descanso y dará alegría a tu alma. Los hermanos que han tenido la oportunidad en salir de sus hijos que ya están grandes, podrán comprender muy bien esto. Porque así es. Así. Los hermanos que... Yo recuerdo cuando... Fíjense, hermanos, que a mí me pasaba cuando era soltero. Fíjense, hermanos, que algunas veces me tocaba aquí hablar con los hermanos acerca de la mala conducta de sus hijos. Y algunos, por no aceptar eso, ¿saben qué me decía? Me decía, vos porque no tenés hijos, man. Vos porque no sabés qué significa ser padre. Es que la palabra de Dios ha sido luz toda la vida. La palabra de Dios ha sido nuestra lumbrera todo el tiempo, hermano. Y por lo tanto, hoy que nosotros tenemos la palabra de Dios, y yo siempre les decía a los hermanos, sí, es cierto, hoy no tengo hijos, pero tengo el compromiso en poder trasladarles a ustedes la palabra, porque la palabra tiene efecto. Pues hoy, más que nunca, hoy que tengo hijos, lo podrán ver. Así, con toda libertad. Yo alguna vez se les digo a los hermanos, hermanos, no van a pensar ustedes que por ser hijos de pastor, son santos, son angelitos, que nacieron casi que en el cielo. No, hombre, hermanos, la Biblia dice, la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que todos nacemos bajo pecado, todos. Entonces, pero lo que me llama la atención es, cuando uno quita entonces la corrección, tiene malas consecuencias. Y es lo que ha pasado con algunos hermanos. Tal vez no con todos, pero sí ha pasado con algunos. Pasaron de una época de ser tan rígidos. Los extremos son malos, hermano. Y ese es el problema. Rígidos. Y después alcahuetes hasta el otro extremo. Para todo les permite. Por ejemplo, yo oí en una oportunidad que permitieran al novio que se fuera a quedarse a la casa de la novia. Ala, digo yo, ala, no, no, no. No, ahí sí no va eso con nuestros principios. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el entendimiento? Por eso que la palabra de Dios hay que llevarla a la práctica. Bueno, podríamos seguir hablando mucho más, pero el tiempo se nos ha ido. Proverbios capítulo 23, otro pasaje muy bonito. Dice así, Proverbios capítulo 23, ahora voy a leer en el versículo 12, dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Oigan esto, si lo castigas con vara, no morirá. Definitivamente, Dios, lo castigarás con vara. Y librará su alma del Seol. ¿Cuál sería el antítesis de este versículo? Déjalo sin castigo y estás permitiendo que se vaya al infierno. Ese es el antítesis de este proverbio. Déjalo sin castigo y mirarás como tu hijo va rumbo a la condenación. Pero oigan lo que la palabra del Señor dice, no rehúses corregir al muchacho. Ah, lo hago, no lo hago. Digo, una vez es cuando dicen, se cae porque si no le puede caer. Ya le dije que le voy a dar vara. Ya le dije que le voy a dar paleta. Ya le dije que, ah, hombre, deje de estar hablando, mejor aplique y deje de estar amenazando, pues. ¿Saben ustedes que alguna vez es cuando pasa eso? Los niños creen que, o sea, ah, mi papá o mi mamá siempre dice eso. Ah, pero cuando hay una madre que aplica la palabra, hay un padre que aplica la palabra, el muchacho ya sabe. Ya sabe, y el temor tiene que brotar en el corazón, no miedo, sino que el respeto. Por eso dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No morirá, así es. Y es lo que la palabra del Señor enseña. No tenga usted miedo a lo que la gente, a lo que este mundo dice, no, hombre. Hay una forma, hay sabiduría para poder corregir, así como enseña la palabra del Señor y dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Tremendo. Tremendo. Ya les expliqué la antítesis de este proverbio. Voy a leer en 22:15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Eso es así. Muchacho, ¿quién es un muchacho? Muchacho es un adolescente, pues. Así es. Es un adolescente. Es que se vuelven pero necios y tercos para hacer sus cosas. Se vuelven tan tercos y no quieren bañar si no se bañan. No quieren limpiar su cuarto y no lo limpian. No quieren lavar sus zapatos y no lo hacen, se vuelven. Por eso dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Oigan esto. Tremendo. Miren, la palabra del Señor es maravilloso. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Usted puede seguir estudiando la palabra del Señor, ¿eh? Que la palabra del Señor sea su guía. Que la palabra del Señor sea su consejero. Que la palabra del Señor sea su fundamento. Sea nuestro fundamento. Porque si eso se da en nuestra vida, yo quiero decirles, vamos a ser un pueblo, vamos a ser una iglesia, vamos a ser familias donde se honra el nombre de Dios, donde se teme a Dios, donde se guardan los mandamientos del Señor. Ese es nuestro anhelo. Por eso estamos transmitiendo este mensaje en esta noche. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos dé el entendimiento. Que podamos seguir utilizando la palabra del Señor como nuestra base, como nuestro fundamento para seguir esa formación que Dios espera ver en nosotros. Que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y a seguir trabajando como Dios espera ver. Bendiciones, hermanos, y muy buenas noches para todos. Amén.